Quisiera, por favor, que usted observe la pantalla para ver el título del mensaje. Dice, esparciendo el Pentecostés. Pentecostés viene a simbolizar el inicio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo derramó de su presencia, como usted puede ver en la decoración que nuestros hermanos prepararon. Dice la Escritura que Juan el Bautista hablaba acerca de uno que después iba a venir y lo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y en Pentecostés sucedió lo que el Señor ya les había prometido, y lo vamos a leer ahora que está en el libro de Juan. Les había prometido que iba a suceder, y también les había anticipado que se quedaran en Jerusalén, porque iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Y cuando eso sucedió, dice la Escritura, que les aparecieron como lenguas de fuego. Eso se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Dice que como lenguas de fuego, que era algo así, no sabemos el tamaño, no sabemos si ardían o se veían como que ardían, no sabemos cómo lucían, pero según la descripción de la Escritura, nuestros hermanos lo han representado para que usted pueda imaginar un poco y le ayude a aprender quizás cómo se vio, o simplemente para inspirarse a tener su propio Pentecostés. Hermanos amados, el Espíritu Santo aparece moviéndose en toda la Escritura y especialmente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Lucas que el Espíritu Santo estuvo presente y formó parte esencial en la concepción de nuestro Señor, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice y nos muestra que donde el Maestro se movía, donde el Señor Jesús se movía, sucedían cosas por el Espíritu. Y tenemos a María yendo con Jesús en su vientre, aún no había nacido, y cuando se acerca a su prima dice que el Espíritu Santo vino y llenó en el vientre de la prima de ella a su bebé. Su bebé es Juan el Bautista, el que preparó el camino, primo de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre, según la sangre, por María. Después de eso nosotros vemos el Espíritu Santo presente en forma de paloma, por eso usted observará una paloma, el Espíritu Santo presente en forma de paloma durante el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, visible, como de paloma. Luego vemos el Espíritu Santo presente en el libro de Lucas, capítulo 4, cuando nuestro Señor fue llevado al desierto por el Espíritu y fue tentado, y el diablo trató de seducirle y no pudo. Luego vemos al mismo Espíritu Santo en el mismo libro de Lucas trayéndolo a Galilea. Y luego vemos el primer sermón de nuestro Señor, Lucas capítulo 4, verso 18, dice y comienza el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo con estas palabras, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Las primeras palabras que pronuncia, el primer mensaje de Jesucristo que usted puede identificar es Lucas 4, 18, y él declara que el Espíritu estaba sobre él. Y cuando nosotros vemos que nuestro Maestro termina ese primer mensaje, comienza su ministerio, o al menos en ese momento podemos identificar el nacimiento o el desarrollo de su ministerio. Algunos le han llamado a Lucas 4, 18 la agenda de Jesús, porque él comienza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y comienza a declarar cada cosa que va a hacer, casi como una agenda de lo que él va a hacer. Comienza a anunciar y mostrando una vez más que nuestro Dios no improvisa, sino que todo está planeado y que todo está estrictamente preparado. Nada es casualidad lo que pasó en Pentecostés. No es casualidad lo que pasó en Pentecostés. Estaba anunciado y anunciado y sumamente declarado. Dice que cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado, Juan dijo, aquí viene uno del que no soy digno de saltar las sandalias. Pero él había hablado que venía uno que los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y es este. Dice, este es el que les hablé, el que viene después de mí, del que no soy digno de desatar su calzado. Entonces Juan bautizó para arrepentimiento en agua, pero detrás de Juan llegó nuestro Maestro y él ya tenía una íntima comunión con el Espíritu Santo, una íntima comunión con la obra que el Espíritu quería hacer a través de él. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Romanos que el que tiene el Espíritu, el que tiene el Espíritu es de él. Dice que el mundo no lo ve ni lo conoce al Espíritu. Entonces también el Espíritu está presente en la vida del creyente de manera fundamental. Y dice la Biblia que nosotros hemos sido llamados para andar por el Espíritu. Evidentemente la obra del Espíritu usted la puede encontrar desde el nacimiento mismo del Mesías, la puede ver a lo largo de toda la vida del Mesías, la puede ver a lo largo de toda la vida de la Iglesia en el libro de los Hechos, la puede ver en el libro de Romanos, y usted puede ver al terminar cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés sobre aquellos que habían sido congregados, que eran 120 personas, esos 120, que muchos de ellos habían participado de la ascensión, esos 120, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 es tan importante que más que al comienzo casi de la iglesia, y digo casi porque la iglesia ya había comenzado por la obra de nuestro Señor, pero podemos decir que en ese momento podemos identificar congregación, podemos identificar algo nuevo. Es interesante, hermanos, que nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta tal y como había sido descrito, que iban a ser bautizados con fuego. ¿Y sabe qué es interesantísimo? Que si usted observa, ya vamos a leer enseguida, dice que la crucifixión de nuestro Señor fue a la hora tercera, en el momento de que sucede el acontecimiento más importante durante la crucifixión. Y el derramamiento, a las 9 de la mañana, muy bien, y el derramamiento del Espíritu Santo sucede exactamente a la misma hora. A la misma hora, pero tiempo después, sucede el derramamiento del Espíritu Santo. Si usted compara los textos de la crucifixión y observa la hora, dice la hora tercera, y si usted mira el derramamiento del Espíritu Santo, dice la hora tercera, exactamente a la misma hora. Es asombroso cómo el Señor coordina, cómo todo lo pone exactamente, y usted se queda maravillado cuando ve la gloria de Dios aún en los pequeños detalles. ¿Cuánto dicen amén por eso? Gloria a Dios. Bien, vamos a leer la escritura del libro de Juan, capítulo 15. Vamos a usar la Biblia un poco hoy, no tanto como nos gustaría porque no tenemos tiempo, pero sí vamos a usarla un poco. En Juan capítulo 15, si usted tiene una Biblia que trae las palabras de nuestro Señor en rojo, va a ver que la página entera casi está en rojo, y usted va a encontrar en el verso 26, palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entendamos esto, hermano, y es bien importante. Nuestro Señor no comenzó su ministerio sin haberse bautizado, y no comenzó su ministerio sin haber sido llenado por el Espíritu Santo. Y es interesante que después de Pentecostés, en el momento que se derrama el Espíritu Santo y todos hablan en lenguas, si usted saca la cuenta por el pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, son como 17, mínimo 17 lenguajes, y son lenguajes humanos en Pentecostés, no son lenguas angélicas, sino son humanos, porque dice que habían medios partos, elamitas y varios más en distintos lenguajes del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de la Mesopotamia, de Judea, de varios lugares, y decían: los escuchamos hablar en nuestra lengua. Evidentemente eran lenguas humanas, pero eso no le quita el poder, porque yo más bien quisiera poder hablar unas lenguas que no fueran las lenguas, a lo mejor como el español o el inglés o el portugués, lenguas que puedo utilizar. Me gustaría hablar en chino, en japonés y un montón de lenguajes más, las maravillas del Señor, sin tener que sufrir el problema de aprenderlo. ¿Cuántos saben que aprender un idioma cuesta trabajo? ¿Amén? Después de 10 años todavía seguimos hablando como la India María, ¿verdad? Claro, cuesta trabajo aprender un idioma, pero en este caso no tuvieron que estudiar, fue una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama y empiezan ellos a fluir en las palabras y a hablar las maravillas de Dios, y la gente dice: ¿estás tan borracho? Y dice: no, no están borrachos, es la hora novena del día. Es la hora novena. Lo que pasa es que ellos han sido llenos del Espíritu Santo. Y es interesante, nuestro maestro se bautiza y es lleno del Espíritu Santo y comienza ahí a marcarse el comienzo de su obra, de su trabajo. Luego ya en Lucas 4:18 vemos claramente todo. Y la iglesia no comienza de otra manera, sino que también la iglesia comienza con bautismo de 3.000 personas y derramamiento del Espíritu Santo. Fíjese qué interesante, y acá el pasaje dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio. evidentemente el Espíritu va a hacer que nosotros podamos hacer lo que no podíamos hacer. Por ahí yo estaba leyendo que también al día de Pentecostés la iglesia, por haber bautizado en aquel día 3.000 personas, y normalmente el bautismo usarse ropa blanca, no es que sea una regla, pero digamos que muchas iglesias utilizan, también se le conoce como el domingo o el domingo, el día blanco, porque es el día de Pentecostés, es normalmente recordado el bautismo de esas 3.000 personas. Si usted me acompaña, por favor, al verso 7 del capítulo 16 de Juan. Nuestro Señor sigue hablando y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién envió el Espíritu Santo?
Jesús.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos dará conocimiento de cosas nuevas que vendrán. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene, escuche, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Fíjese que el Señor está hablando aún después de su regreso. Hermanos amados, si usted observa con atención, el Señor les está diciendo que era necesario que Él ascendiera para que el Espíritu Santo descendiera. Y eso sucedió al final de la Pascua, 10 días antes de Pentecostés, el ascenso de nuestro Señor. Y muchos de los que estuvieron en la ascensión estaban en el aposento alto. Eran testigos oculares de lo que había sucedido. Ese Pentecostés que ellos necesitaban, entonces ellos sabían que tenían que esperarlo. Y ellos se iban, dice que estaban en el templo y estaban compartiendo por la ciudad, pero aparentemente se metían por las noches en un aposento alto y ahí buscaban la presencia de Dios, y se ve que se quedaban en vigilias hasta la mañana, porque el descenso del Espíritu Santo sobre ellos vino en la mañana. Evidentemente ellos habían pasado un tiempo de oración en búsqueda del Señor. Como a las 9 de la mañana sucede este gran estruendo y sucede este mover de Dios sobre estos discípulos, y yo quiero que por favor usted recuerde como un primer punto lo que le voy a decir. Los discípulos estaban incompletos. Usted dirá, pastor, pero si el Señor le había enseñado todo. Sí, estaban completos en cuanto a enseñanza, el maestro les enseñó todo. El problema no estaban completos en cuanto a memoria, porque dice, el Espíritu os recordará. Y también dice, y os hará saber todas las cosas. El Espíritu Santo dice, les dirá las cosas por venir, es decir, nos va a dar conocimiento, nos va a dar sabiduría, nos va a dar una palabra también, como decía en la escuela dominical, que va a ser una palabra rema, y otras veces nos va a dar una palabra logos, que es la que está escrita. Vamos a poder tener conocimiento por el Espíritu Santo. Si uno no tiene eso, uno está incompleto. No es que la obra de Cristo está incompleta, la obra de Cristo está completa. Cuando uno acepta a Cristo, viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero en este momento todavía no había sucedido el primer derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos 3 derramamientos y vamos a verlo ahora. En el primero, en el capítulo 2, la Biblia nos enseña lo que ya les había hablado el Señor a estos discípulos, que necesitaban ser completados, estos discípulos que sabían lo que esperaban, y esto es muy importante, ellos sabían lo que esperaban. A ellos se les había dicho que iban a ser bautizados en fuego. A ellos se les había dicho que iban a ser investidos de poder de lo alto. Ellos estaban gozosos porque habían visto que el Señor había ascendido a los cielos. Estaban gozosos, todo lo que habían escuchado se había cumplido. Entonces ellos tenían fe y estaban esperando ser completados. Ellos se quedaron orando, se quedaron buscando la presencia del Señor. Y en Hechos capítulo 2, en el verso 1, por favor, si me acompañan. Hechos capítulo 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice que había gente de todas partes, pero aquí menciona algunos, perdón, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y ahí menciona el verso 9, dice, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Como decíamos recién, nuestro Señor cuando habló les dijo que iba a suceder y luego mencionó que volvería. Y aquí está mencionando también lo que iba a suceder del día del Señor. Pero también está hablando de los dones, el derramamiento del Espíritu Santo que iba a venir sobre la iglesia. Y la Escritura nos dice que todos estos varones que recibieron este toque, esta llenura, la estaban esperando. Ellos estaban incompletos. Estaban absolutamente llenos del amor, del poder de Dios, en cuanto a que Dios los había cubierto con su amor, los había salvado, pero no estaban listos para hacer la obra. El Espíritu Santo es lo que te capacita para poder hacer la obra, porque la obra es la obra de Dios. Nuestro maestro comienza el mensaje diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Vamos a Lucas 4, capítulo 18, por favor. Lucas capítulo 4, verso 18. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu de Dios también está sobre ti, y te ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces no puedes decir, yo no puedo predicar el Evangelio. Tú puedes predicar el Evangelio, tienes el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu no es de él, dice la Escritura en Romanos. Así que, si tienes a Cristo, tienes el Espíritu. Y si tienes el Espíritu, tienes poder para predicar el Evangelio. El Evangelio no consiste en palabras, decía Pablo, sino en poder de Dios. Por eso el Espíritu Santo está presente para poder testificar. Por eso estaban incompletos. Le dijo, no se muevan, ustedes no están listos. Les hace falta la presencia del Espíritu Santo. Y cuando eso venga sobre ustedes, entonces, dice, me seréis testigos. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora yo tengo la presencia del Espíritu Santo. Usted tiene la presencia del Espíritu Santo. El problema que se está dando en este tiempo, lo vamos a ver un poco más adelante. Hermanos, se está predicando en muchos lados solamente una fracción y se están haciendo discípulos incompletos. Ya lo vamos a ver, porque eso sucedió al poquitito tiempo de Pentecostés. Ya estaban predicando discípulos incompletos. Discípulos con un evangelio a la mitad. Dice toda la salvación, el conocimiento, pero se está obviando explicar y decirle a las personas que hay una obra maravillosa del Espíritu en cada uno de nosotros que el Señor quiere manifestar. Entonces se está dando, lamentablemente, cristianos que están gobernados por sus pareceres, están gobernados por su razonamiento, están gobernados por muchas cosas y no por el Espíritu de Dios. La Biblia dice, si sois guiados por el Espíritu, sois hijos de Dios. Entonces necesito no solo tenerlo, sino dejar que Él me guíe. ¿Está entendiendo? La Biblia lo dice claramente. Dice que no tiene el Espíritu, no es de Dios. O sea que si tenemos el Espíritu, somos de Dios. Y si tenemos el Espíritu no es un pasajero que yo llevo a donde quiero, sino el Espíritu es el conductor que me lleva a mí donde quiero. Cuando Jesús manda su Espíritu Santo, no es para que lo sientes en el asiento de atrás de tu vida, sino para que lo sientes a manejar tu vida. Pero la iglesia hoy en día muchas veces lleva al espíritu como un pasajero. Como un pasajero. Alguien honorable que lo llevamos atrás, dice, no te preocupes, yo manejo por ti, te quiero honrar y te voy a llevar de aquí para allá. Y él dice, no te preocupes, yo quiero conducir tu vida porque no confío en ti. Ya arruinaste tu vida una vez, así que déjame manejar a mí. Si usted se sube con alguien que ha tenido muchos accidentes de tránsito y le dice, déjame que manejo, usted le dice, por favor, no se preocupe, manejo yo. Y sabe una cosa, tus accidentes de tránsito y los míos han sido todos tus pecados. Algunos accidentes de tránsito han sido rasponcitos y otros han sido escandalosos vuelcos. Escandalosos vuelcos con carro incendiado y todo, hermano. Y quedamos salvos. Cristo nos salvó después. Vino el Señor a nuestra vida, nos reconstruyó, nos pintó, nos embelleció, dejó bien bonito y te dice, ahora manejo yo. Porque tu vida ya la estrellaste un par de veces, así que mejor deja que manejo yo. ¿Amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros nos encontramos con discípulos que necesitaban ser completados y necesitaban ser completados para poder predicar el Evangelio. Y en el libro de Lucas capítulo 4, verso 18, nuestro Señor dice así, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire, hermano amado, yo no sé si usted alguna vez se ha sentido oprimido, se ha sentido enjaulado, encarcelado, yo sí. Y le puedo decir que bienvenido el Espíritu Santo, bienvenida a la presencia del Señor, porque cuando te sientes mal o te sientes afligido, hermano, no hay nada, ni el amor de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, ni tu dinero, ni nada te puede hacer sentir como te hace sentir el Espíritu Santo. Cómo Él te liberta, cómo Él te refresca, cómo Él te saca, cómo Él te sacia. Hermano, cuando estás en tiempo de salud, gloria a Dios. Cuando estás en tiempo de enfermedad, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por tu Espíritu Santo? Gracias, Señor. Libertad a los cautivos. Eso es música para los oídos del que está cautivo. Sanidad para los enfermos. Eso es música para los que están enfermos, ¿verdad? Hermano, pero una iglesia que va a predicar un evangelio de solo palabras le está robando a la gente la presencia de Dios. Ese mismo Espíritu, que ha sido el mismo siempre, se movió a través de los tiempos en la iglesia, en el apóstol Pablo, o Pedro, cuando iba caminando y su sombra era usada para sanar. El mismo Espíritu que estaba en el Señor Jesús cuando le bajaron al paralítico por el techo, y Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Miren qué poder, perdonando los pecados, y no solamente qué poder para perdonar, sino qué poder para sanar. Le dice, levántate y vete, toma tu lecho y vete. El mismo Espíritu que resucitó de los muertos a nuestro Señor. Hermano, ese mismo Espíritu está en usted. En esta hora quiero que abras la puerta de atrás, te bajes, dejes que Él se siente delante y tú te sientes atrás. Amén. Abre la puerta de tu vida, bájate, siéntate atrás y deja que Él maneje. Amén. La segunda cosa que quiero decir es que en el libro de los Hechos, el segundo derramamiento, vamos al libro de los Hechos capítulo 8, le dije que íbamos a usar un poco la Biblia, Hechos 8, 4, segundo derramamiento del Espíritu Santo, el primero fue en Pentecostés, Hechos 2, el segundo en Hechos 8, verso 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, eran los apóstoles, esos esparcidos. Vamos al verso capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice, y Saulo consentía en su muerte, estamos hablando de Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice, y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, en Samaria, y lo último de la tierra. Y dice, y fueron esparcidos en Judea y Samaria. ¿Fue casualidad la esparción?
No.
¿Fue casualidad?
No.
Dice que el Espíritu iba a estar sobre ellos y iban a ser testigos. Primera predicación, derramamiento del Espíritu Santo sobre los judíos y derramamiento en Jerusalén, y se predica en Jerusalén. 3.000 son convertidos. Segundo derramamiento del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, dice la Escritura, si usted me acompaña, por favor, en el verso 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No eran los apóstoles, eran hombres comunes, simples y corrientes, como cualquiera de nosotros, pero llenos del Espíritu Santo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué es lo que miraba la gente? Lea bien, dice, oyendo y viendo. Entonces, hermanos amados, nosotros podemos encontrar a este Felipe que en el libro de los Hechos, capítulo 6, fue escogido para servir las mesas. En el libro de los Hechos, capítulo 6, Felipe fue escogido para servir las mesas, pero en el capítulo 8 lo encontramos predicando. Y yo me pregunto, ¿qué andaba haciendo Felipe por ahí? Los que fueron esparcidos. Y andaban escapando, y andaban sirviendo al Señor, y no se callaban la boca. Y andaban hablando y hablando, y no solamente hablando, no hablaban al oído de la gente, sino que hablando y haciendo señales y prodigios y milagros. Extendiendo el reino de los cielos con poder. Y si escucha atentamente la palabra, dice que la gente escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Sabe por qué las iglesias tenemos tantas dificultades a veces para llenar los templos, tenemos tantas dificultades para hacer las cosas? Porque nosotros estamos haciéndolo muchas veces en nuestras fuerzas. La gente nos visita y la gente no ve, solo nos escucha la palabra, pero no ve la confirmación de la palabra. Entonces muchas veces la palabra que ellos escuchan entra en su corazón, pero no ven las señales. Debemos de procurar que el Señor derrame ese Espíritu Santo sobre aquellas personas que están enfermas, que están en necesidad, y haga milagros, sanidades, prodigios, liberaciones. Yo no sé usted, hermano amado, pero a cada uno de nosotros nos ha tocado en algún momento tener que ver cómo una persona está sufriendo, y yo miro y digo, Señor, ¿cómo quisiera poder hacer las cosas que hacían los apóstoles? ¿Cómo quisiera, Señor, tener en mí manifiesta esa autoridad? Y siempre recuerdo las mismas cosas, hermano. El Espíritu es el mismo, según la misma palabra del Señor dice que el mensaje es el mismo, el Señor Jesús es el mismo, la diferencia está en nosotros. El segundo derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos, hermanos, reciben sobre los samaritanos las señales y prodigios que el Señor quiere derramar. Y dice la palabra en el verso 8, dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué es lo que les trajo gozo? El Espíritu Santo, porque estaba obrando Dios ahí. Cuando una ciudad encuentra la visitación de Dios, hay gozo. Verso 9 dice, pero había un hombre, siempre hay un pero, cuando Dios está obrando siempre aparece el diablo, ¿verdad? Hay un pero. Estaba todo el gozo, todo feliz, pero, y a veces en la iglesia estamos gozosos, está feliz, pero siempre hay un pero. Y cuando decimos pero, el diablo tiene que estar por ahí. Y ahí estaba el pero. Verso 9, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y escuche, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Hermanos, quiero decirles que el segundo derramamiento sobre los samaritanos trae el evangelio sobre personas que tenían necesidad y sobre discípulos que estaban recibiendo un evangelio sin poder. Un evangelio falsificado. Y de esto les quiero hablar. Hoy en día encontramos muchas personas que parecen más a este mago, que hacen cosas, y yo no sé realmente, yo no puedo decir que son de Dios o no son de Dios. Hay muchas cosas que son de Dios, pero también hoy en día han salido muchos falsos maestros, dice la Escritura. Tenemos que tener una actitud prudente y no levantarnos en crítica contra lo que no entendemos. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que Dios hace a su manera. Y cuando Dios decide hacer algo, Él no le pregunta a nadie porque Él es Dios y nosotros no.
Pero muchas veces, hermanos, vemos por ahí que andan algunos que habían practicado la magia. Personas que han hecho algo en su vida, y algunas veces me he encontrado con personas que dicen tener un don de revelación cuando lo que tienen es un espíritu de adivinación. Y te andan diciendo cosas, hermano, y no son más espirituales que la bruja de la otra cuadra. Espíritus inmundos metidos en la iglesia, porque la iglesia no está dejando que el Espíritu Santo la conduzca. Estos samaritanos habían sido engañados hasta que Felipe llegó con la verdad. Y sabe una cosa, hasta que usted tiene el Evangelio verdadero, la palabra del Señor y el Espíritu Santo, pero hasta que usted no se levante y deje que el Espíritu Santo se mueva, alrededor suyo pueden haber montones de estos magos haciendo brujería y engañando a la gente. De nada vale que nosotros podamos decirle a las personas, mire, este es un brujo, este está haciendo cosas del diablo, si usted no puede mostrar las cosas de Dios. ¿Amén? Yo puedo hablarte del poder de Dios, y tú me vas a decir, está bien, me gustaría verlo. Pero para poder ver el poder de Dios obrando, vámonos de vuelta a Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que estaban haciendo los discípulos? Orando, ayunando, expectantes, mirando lo que Dios quería hacer, obedeciendo a Dios como Dios le había dicho. Ellos no fueron a otra ciudad a esperar al Espíritu Santo, no se quedaron donde Dios les dijo. Y dijo, no dentro de muchos días, no les dijo cuándo. Y algunas veces el Señor te dice, ponte a ayunar, ponte a orar, porque voy a hacer algo contigo, y no te dice cuándo. Y nosotros empezamos a buscar al Señor y nos cansamos de buscar al Señor. Y empezamos a distraernos y comenzamos a ocupar nuestro tiempo en otras actividades menos espirituales. Y después queremos ver el poder de Dios. Podemos distinguir lo que no es de Dios, pero no les podemos mostrar a otros lo que es de Dios por falta de consagración en nuestras vidas. No es Dios que ha cambiado, su mano no se ha cortado. El problema está en nosotros como iglesia. Y no me refiero solo a Iglesia Nueva Vida, me refiero a todas las iglesias que usted pueda encontrar en donde se habla una doctrina verdadera, pero no se está viendo el poder que tiene la doctrina verdadera. Y no falla la doctrina ni la palabra, la falla está en nosotros. Dice, los que fueron esparcidos, ahí entre medio había alguno que otro diácono. Felipe. ¿Qué andaba haciendo Felipe ahí? Pues fue esparcido. Un servidor de mesa, un mesero de la iglesia. Y si en el mesero de la iglesia había ese poder, no me quiero imaginar lo que había en los pastores de la iglesia. Acá dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Todos. Todos. Todos recibieron poder, porque el Espíritu Santo viene y viene con poder sobre tu vida. No, uno no recibe un Espíritu con poder y otro un Espíritu débil. No, el Espíritu no viene por medida y el Espíritu viene a nuestra vida con poder. Amén. Los discípulos en Samaria trajeron el Evangelio verdadero porque andaba suelto un Evangelio falsificado. Este brujo, este mago llamado Simón, andaba llevando y engañando a la gente con artes mágicas, mintiéndole a la gente de un evangelio falsificado, y había engañado a muchos. ¿Y habrá escuchado por ahí, pare de sufrir? Pare de sufrir. Eso no es el poder de Dios, hermano. Ahí anda Simón suelto. Hermano amado, la tercera cosa que quiero decirle es que en el libro de los Hechos tenemos el tercer derramamiento del Espíritu Santo. Capítulo 10, por favor, acompáñeme al verso 43. Hechos, capítulo 10, verso 42, y dice así. Qué lindo que es, voy a leer un poquito más anterior en el 40. Dice, a este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección, después de que resucitó de los muertos. Y escuche, y nos mandó, diga conmigo, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, estos son de Hechos 2, de Hechos capítulo 2, miren, al Hechos capítulo 10, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, quiero destacar dos cosas importantes. En primer lugar, fíjese que cuando una persona acepta a Cristo, recibe el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toca la vida de la persona, el primer acto de fe y obediencia, una ordenanza, es bautícese. Y acá dice bautizarse en el nombre de Jesús. Y hay algunas personas por ahí que andan hablando de bautizar solo en el nombre de Jesús. Quiero que ustedes entiendan, y lo vamos a ver en un momento, que hay personas que están sometidas bajo las autoridades de religiones, se han bautizado bajo religiones, se han bautizado bajo creencias, algunos se bautizaban en el bautismo de Juan. Cuando está hablando en el nombre de Jesús, está hablando bajo la autoridad de Jesús. Así como un policía dice, detente en el nombre de la ley. No te cita la ley, te dice la ley en general. Y el nombre de Jesús es bajo la autoridad de Jesús. Por eso yo le digo al diablo: diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder, porque en el nombre de Jesús está la autoridad del Padre para salvación. El mismo Señor Jesús nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces entendemos que no está hablando de una nueva doctrina, sino está diciéndoles: sométanse bajo la autoridad de Jesús. No la autoridad de los judaizantes, no la autoridad de ningún otro grupo, sino la autoridad de Jesús. ¿Amén? Bajo la autoridad de Jesús. Entonces, hermanos amados, nos encontramos ahora a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles recibiendo el Espíritu Santo. Dice que estaban atónitos, sorprendidos de lo que estaba pasando, porque la palabra del Señor les había anunciado que tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos, aún sabiendo esto y viendo cómo Dios los guió, se sorprenden. Fíjense qué interesante, hermanos amados. Ellos están sorprendidos de cómo Dios se está moviendo, pero en ningún momento lo están impidiendo. Están sorprendidos viendo el mover de Dios. Entonces podemos decir que estos estaban discípulos incompletos sin saberlo. Los primeros estaban incompletos sabiéndolo. Los segundos eran discípulos incompletos engañados hasta que se les abrieron los ojos. Y los últimos eran incompletos sin saberlo. Porque los que estaban predicando ni esperaban que fueran llenos. Y los que estaban escuchando ni esperaban el Espíritu. Es interesante. Eran incompletos. Y no lo sabían, ni el que servía la mesa ni el que recibía la comida se dieron cuenta que les faltaba algo. Pero el Señor nunca deja algo a la mitad. Así que el Señor, seguramente, que comenzó la obra en nosotros, también la va a terminar. Debemos de permitir que Él tome el control de nuestra vida. Porque así como los judíos, samaritanos y también los gentiles recibieron el Espíritu Santo, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Un poquito tiempo después, vamos a Hechos capítulo 19, por favor. Del verso 1 en adelante. Dice: aconteció en tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, versículo 1, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste del Espíritu cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído hablar, hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron: el bautismo de... ¿Qué pasó en el otro capítulo? Los bautizó en el nombre de Jesús. Ellos se habían bautizado para arrepentimiento. Y acá, estos ni habían escuchado. Fíjense qué interesante. En Jerusalén, expectantes. Un poquito más allá, los esparcidos empiezan a predicar y ya hay uno que anda llevando un evangelio mentiroso, con poder mentiroso. Un poquito más allá, ni siquiera los que predican están pensando en servirles el Espíritu Santo, ni siquiera tienen idea. Y los que reciben, ni eso. Y tiempo después, ya encontramos a Apolos, porque el que les predicó a esta gente fue Apolo, porque Pablo estaba en Éfeso. Y sucede que Pablo se mueve dentro del segundo viaje misionero y va a visitar a unas ciudades y deja a Priscila y Aquila para que estén haciendo el trabajo de cuidado de la obra. Y en este momento Priscila y Aquila reciben a Apolos, que viene de pasada. Parece que Apolo o Priscila de Aquila predican el Evangelio, pero no le hablan de lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando Pablo viene de regreso, les dice, ¿qué pasó con ustedes? Los veo incompletos. Y si Pablo pasara por aquí y nos preguntara, ¿cuántos enfermos han atendido? Y dice, ninguno. Y contame, ¿y cuántos resucitaste? Ninguno. ¿Y cuántos paralíticos levantaste?
Ninguno.
Bueno, al menos andás predicando el Evangelio y se convirtió en uno. Ninguno. ¿Sabés lo que diría el apóstol Pablo? Dice, están incompletos ustedes. Algo les falta. Diría por ahí, un tornillo, no un tornillo. El Espíritu Santo está presente. Lo que nos falta es dejar que el Espíritu Santo señoree. ¿Está entendiendo? ¿Cuántos pueden decir amén?
Amén.
Mírate al lado y lo entendiste. Estos ciertos discípulos habían sido bautizados como conforme sucede con cada persona que se entrega a Cristo, pero habían sido bautizados en un bautismo equivocado. Hay iglesias que andan bautizando por el nombre de su religión, de su grupo. De hecho, por ahí encontramos personas que no han entendido esto. Entonces se dan una mojada en Cristo, ¿vio? No es el bautismo el que te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene cuando aceptas a Jesús. El bautismo en el agua tiene que ver no para salvación, sino que tiene que ver como el primer acto de obediencia. Si has decidido cambiar, pues cambia. Empieza bautizándote, empieza echándote al agua. El bautismo de la Biblia es un bautismo por inmersión, como el de Jesús. Si usted va y mira, si le gusta y tiene curiosidad, mire las fotos de las primeras iglesias de la época de Constantino, los primeros grupos, digamos, que se juntaron en algunos templos, tenían bautisterio. Tenían. Y sabe que hay algunos registros de bautisterios que hasta tenían la forma de una cruz. Y bien simbólico, ¿no? Porque el bautisterio, la pileta era como una cruz. Ahora, no importa si es redonda, cuadrada, ovalada, si te bautizan en el lago, en el río, en una bañera, en un tanque de agua. Hermano, he visto bautizar gente en lugares insólitos, hermano. Acá lo importante, hermano, es que usted se bautice. Y acá en toda la Biblia, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, vemos a gente convirtiéndose, vemos poder y vemos bautismo. Pero en la iglesia de hoy, vemos bautismo, vemos conversiones, pero no vemos tanto poder. Yo creo que es tiempo, y en este Pentecostés, de abrir nuestros ojos y decirle, Señor, ¿qué está pasando? Amén. ¿Cuántos pueden decir amén?
Sí, amén?
Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu pueblo estaba orando, Señor, buscando tu rostro, y ellos recibieron el toque tuyo, Padre. Nosotros ya hemos recibido tu presencia, Padre, pero no te hemos dejado gobernar. En el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, renuncio a ser mi propio Señor. Espíritu Santo de Dios, guía mi vida, úsame, gobierna a través de mí, liberta, sana, rompe cadenas, liberta a los enfermos, desata a los endemoniados. En el nombre de Jesús, úsame para abrir las cárceles de los oprimidos, los que están oprimidos de todo tipo de tormento. En el nombre de Jesús, yo quiero ver en mi vida, dígale, yo quiero ver en mi vida la obra que veo en la Biblia. Quiero que la gente esté atónita viendo la gloria de Dios a través de mí. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Espíritu Santo se movió en la obra a lo largo de toda la Biblia. Acabamos de orar pidiéndole que se mueva a través de nosotros. Porque ¿sabe una cosa? Es interesante, en Hechos capítulo 19, nosotros podíamos decir que es lo último de la tierra. Hechos 2, Jerusalén. En Hechos 8, samaritanos. En Hechos 10, gentiles. Hechos 19, hasta el último de la tierra. ¿Y sabe qué? Ahí estamos nosotros. Y algunos ni siquiera han oído hablar de que está el Espíritu Santo. El mensaje, conforme avanza, se ha ido aguando. Tomemos la decisión de no aguar el mensaje. Póngale la mano a los enfermos y llore en el nombre de Jesús. Esté expectante como los de Hechos 2. Aunque quede sorprendido, como los que pasó después en Hechos 10. Quizás le sorprenda cuando usted vea la obra de Dios. Pero gócese. Y sorpréndese más cuando ore y vea que nada pasa. Vuelva a casa,
y busca a Dios. Yo he tenido el privilegio de ver la obra de Dios muchas veces, pero también he tenido la necesidad de volverla a ver, pero en mi vida. Hermanos, no podemos quedarnos con las glorias pasadas. Hay gente que se queda atado al pasado y dice, ay, una vez yo vi la mano de Dios a través mía. Olvídese de eso. Una cosa que yo aprendí cuando trabajaba hace muchos años en una compañía, me acuerdo que teníamos las reuniones de empleados, ¿no? Y la compañía se dedicaba a ventas. Era una compañía que vendía automóviles. Y me acuerdo que llegábamos bien contentos porque vendíamos automóviles y a veces nos iba bien. Entonces cuando llegábamos a la reunión, lo primero que te hacían en la mañana era de bajarte de la palmera, te cortaban la palmera y te apagaban y te pinchaban el globo. Decía, ¿usted vendió ayer? Sí. Ok, ese fue ayer. Hoy está en cero otra vez. Pero a veces nos quedamos soñando, ah, yo fui vendedor del mes en 1974. Eso fue en el 74. Ah, yo me acuerdo, fui a la vigilia el mes pasado y el Señor me tocó. Eso fue el mes pasado. Necesitamos ser llenos diariamente. Necesitamos ver el mover de Dios diariamente. Hermano, ¿sabe una cosa que yo he aprendido en mi propia experiencia? Que el día que le doy lugar al diablo, el diablo intenta hacer mi vida miserable. ¿Y sabe una cosa, hermano amado? He tenido muchos días miserables y he tenido muchos días de gloria. Más días de gloria que días miserables. Pero cuando tengo un día miserable, me acuerdo que tengo un enemigo y me acuerdo que tengo un Señor. El Espíritu Santo marca la diferencia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiero terminar con el libro de Lucas, invitando a los hermanos de alabanza que vayan pasando. Libro de Lucas, capítulo 10, verso 19, por favor. Son tan amables de leerlo conmigo. Nuestro Señor Jesús dice, he aquí, diga conmigo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda, diga toda, diga toda, toda, fuerza del enemigo y nada os dañará. Dele gloria a Dios.